¿Qué tal? Buenas tardes, familia. Son las 3 y un minuto, una menos en Canarias, y empezamos.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Ucrania no va a ceder territorio a Rusia a cambio de la paz. Es la respuesta contundente que ha dado Zelensky a Kissinger, bueno, a Kissinger y a otros dirigentes europeos que ayer en el foro de Davos especularon sobre la posibilidad de una cesión, probablemente de la región del Donbass, imaginamos, para apaciguar a Putin y acabar la guerra cuanto antes. Nunca importa lo que haga el Estado ruso, se quejaba Zelensky. Siempre hay alguien que dice tengamos en cuenta sus intereses. Es decir, al final Putin se sale con la suya y la experiencia nos dice que no suele conformarse. Ese como mínimo ha sido el mensaje de respuesta del presidente de Ucrania. Rusia, es evidente, juega con las cosas de comer, literalmente y en sentido figurado. Corta suministro de gas y bombardea almacenes de cereal porque sabe que tanto la subida del precio de la energía como la crisis alimentaria toca directamente al bolsillo de los ciudadanos europeos. Bueno, el bolsillo y algo más, porque para un régimen autócrata como es el suyo, el ruso, es relativamente fácil controlar el descontento de la población, pero en las democracias europeas una crisis alimentaria puede hacerlo saltar todo por los aires. Ahí están, por ejemplo, bien expectantes todos los ultras y extremistas de Europa. Así que vamos a reflexionar sobre este dilema en el tiempo de gabinete. Lo de acceder a cesiones controladas, ¿eso es pragmatismo o es cobardía? ¿Es una renuncia? ¿Es el mal menor? También nos preguntamos cuándo es menor el mal y cuándo es pan para hoy y hambre para mañana. Nos lo preguntaremos en compañía de Carmen Morodo, Ignasi Guardans y Javier Gallego en el tiempo de gabinete. Habrá más repaso a la actualidad internacional con el orden mundial. Hoy Fernando Arancón y Eduardo Saldaña nos van a hablar de las elecciones presidenciales en Colombia. Este domingo se celebra la primera vuelta allí en Colombia y todas las encuestas dan como favorito al candidato de izquierda, a Gustavo Petro. Claro, no olvidemos que es Colombia un país en el que nunca ha gobernado aún la izquierda. ¿Sabían que una de cada tres personas entre 50 y 90 años va a sufrir el herpes, la llamada culebrilla, a lo largo de la vida, entre los 50 y 90 años, insisto? Hoy vamos a hablar del herpes zóster con la doctora Isabel Gimeno, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y que es también la responsable del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Si alguien quiere plantear alguna pregunta al respecto, pues ya puede dejarla en el 638-442-081, como también pueden usar nuestro WhatsApp para dirigirse a este programa, para cualquiera de los contenidos de la mesa de redacción que empieza ahora, con Goyo Benítez.
Buenas.
Marina Martínez Vicens.
Muy buenas.
David Martos, al que ya han echado de Cannes.
Sí, oye. Hola, ¿qué tal?
¿Te han echado ya, David Martos?
Soy persona non grata como Lars von Trier.
¿Pero qué has hecho?
Bueno, demasiado cine.
Demasiado cine, luego se le llegan a la cabeza de pajaritos, hombre, no puede ser.
Yo soy cansino este hombre del cine, vete ya, hombre.
Cansino, sí.
También tenemos a Clara Jiménez Cruz y su maldita hemeroteca, muy buenas.
Buenas, yo vengo sin películas, todo realité.
Ya, cine y corregida. Realité ampliada y corregida, ¿no? Y ahí tenemos también a nuestra pandemia, el Mónica Chaparro.
Hola, buenas, buenas, ¿qué tal estáis?
Sí, oye, Mónica Chaparro,
¿sí?
Debería habértelo preguntado en privado antes de empezar el programa.
Uy,
pero no, es que ayer noche, no tiene importancia, si es sí es sí y si es no es no, no pasa nada. Es que ayer noche vi un programa que daban en la 1 por la después del telediario y me pareció oír voces y digo, y pasaba y digo, uy, me suena la voz, me quedé y dije, no es.
Pues sí, buenas, buenas. Venga, voy a meter un buenas el próximo día de homenaje.
Ah, vale, o sea, estás poniendo voces en ese, ¿cómo se llama el espacio?
Enredadas. Presenta María Gómez y Sara Escudero, que también es compañera aquí de la radio, y los doblajes los hacemos Quique Sanz y yo. Y nos lo pasamos muy bien, cuando queráis, después del telediario de la noche.
Vale.
Gracias por la promo, pensé que me ibas a preguntar.
No, de verdad, pero es que no sabía ni que lo estaba haciendo Mónica Chaparro.
Es que soy muy discreta, aunque parezca lo contrario.
Eres muy discreta, pero sí. Pues que ayer noche yo digo, pasaba y a veces me parecía que sí y a veces que no, como haces tantas voces.
Pues
claro. Bueno, gracias. Pues sí, que es ella, perfecto. Si quieren hacer cualquier comentario, aunque sea sea con una voz que no sea la suya, también pueden, ¿eh? Pueden hacer de chaparro y poner una voz rara.
Que nos envíen invitaciones.
Yo lo hacía a veces, ¿eh? Cuando me llamaban a alguien, hace muchos años, cuando me llamaban y no quería.
¿Ponías voces?
Hombre, tú dirás.
¿Pero de qué?
De todo.
La señora no está.
Ahora de Felipe González, ahora de...
No, de personas conocidas.
Ah, no,
de personas
famosos.
De arquetipos de personas anónimas.
De vecina.
Eras como el hermano de Juan Cotino cuando le llama Évole.
Sí, pero con un poco más de gracia, porque el hermano, porque es que se le nota mucho el hermano de Juan Cotino.
Bueno, yo recuerdo una muy sonada de José Luis Núñez, del expresidente del Barça.
¿Así que hizo?
Bueno, pues que le llamaron, le pillaron, ¿sí?, y le estaban grabando. Y entonces era él hablando, porque Núñez...
Hermano Echevarría, del grupo Risa, se hizo pasar por José María García, ¿no?
No, era un periodista real, un periodista de verdad que le llamó y tal, y entonces quería hablar con José Luis Núñez, ¿no? Y sabéis que José Luis Núñez hablaba un poco así,
hablaba,
¿verdad?
Así, se le veía mucho,
y,
sí.
Pues, y entonces respondió como él y de repente dijo, no, es que el señor no está, ha salido a la calle y se ha ido, y seguía hablando como él, pero se hacía pasar por el señor que estaba allí en casa.
Es que con una voz tan identificativa y sin simular nada era imposible.
Eso es como cuando estás durmiendo, te llaman y pones voz como de que no estás dormido.
Ya.
Que la gente no se está dando cuenta.
No cuela nunca.
Oye, ¿y habéis intentado alguna vez, cuando queréis que acabe rápido, simular que estáis comiendo? También es interesante. Oh, eso es que es fácil. Ahora, ¿cómo estás?
Uf, qué ruido. Pues no, no se me había ocurrido, pero la voy a aplicar.
Hombre, entonces te cuelgan rápidamente.
Yo he tirado de marrón familiar chungo. Si estoy enterrando a mi tío.
Yo no puedo contar por la radio.
Hombre, pero eso es para la gente de poca confianza, ¿no? Porque alguien del entorno...
Claro, se va para el velatorio.
A mí me vas a decir tú que estás enterrando a alguien.
No, hombre,
claro.
No, eso no se hace con amigos. Eso se hace con
¿Cómo
alguien...
¿Cómo que no con amigos? ¿Cómo
no, alguien muy pesado que llama una y otra vez y
hay amigos muy pesados que te llaman a la hora de la comida o justo que estás empezando y te dirán como, pues ahora tenemos aquí un poco y ya te dejan. Oye, ¿por qué estamos teniendo esta absurda conversación?
No lo sé. Creo que ha empezado Mónica Chaparro.
Yo estaba callada.
Ha sido Mónica.
De verdad, qué absurdo.
¿Qué harán los oyentes para poner trucos para no cogerle el teléfono a alguien? Yo eso lo quiero saber.
Ah, pues mira, que nos lo cuente. Mira, pues sí. Primera pregunta que les hacemos. Pero antes, una canción. ¿Será de la etapa morena o de la etapa rubia de Shakira? Es que la gente divide así su trayectoria, ¿eh? La etapa rubia y la etapa morena.
Me preguntes más por mí, si ya sabes cuál es la respuesta desde el momento en que te vi.
Pues nada, en el videoclip sale de morado, de lila, así que nada, pero es de la etapa rubia.
Pongo cero de ti.
¿Pero cuál es la etapa morena de Shakira?
La etapa morena es la del folk, la época latina, la época de cantautora.
La inicial.
La inicial, y la rubia es la del electropop, la latina, la de reggaetón.
Se ha hecho un máster en Shakira, ¿eh? Julia, te veo a tope.
Sí, sí, sí.
Y así como ves, estoy viva.
Ahora, esa impostación compleja de la voz, está en todas las etapas.
El rengole.
Ganó 11 discos de platino con esta canción, este disco, y tiene más de 100 millones de reproducciones en YouTube. Un respeto a Shakira, ¿eh?
Desliz, un error convertido en acierto. Yo me propongo ser de ti. Un volcán hoy del amor, tal vez, es un mal común. Y así como ves... Estoy viva. Será cuestión de suerte y que empiezo a entender.
Ya sabéis, ¿no? Porque hemos arrancado hoy con Shakira. Porque ha sido citada, cuéntanos, Goyo, por la justicia española por fraude fiscal, lo hemos sabido este mediodía.
Sí, bueno, a ver, hasta ahora había un pulso entre Shakira, la Shakira rubia, entiendo, es la sí. parte fiscal, es, sí. es cuando es rubia, y entre Shakira y Hacienda, la cosa estaba así hasta ahora ese pulso. La cantante tuvo que pagar 20 millones para regularizar su situación fiscal por el ejercicio de 2011. Claro, ¿qué pasa? Que una vez abierta la ventanita de Hacienda, esta ya es difícil de cerrar de forma definitiva, porque la agencia tributaria considera que la cantante ya vivía en España en ese año y también en 2012, 2013 y 2014, con lo que debía pagar impuestos aquí. Shakira reclamó a través de sus abogados diciendo que ella no vivía más de la mitad del año en España. Llegaron incluso a investigar, porque se investiga la vida privada de esas personas para saber si efectivamente viven o no la mitad del año en el país.
No llegó Hacienda, creo, a los extremos de cuando perseguían a Arantxa Sánchez Vicario, que llegaron a entrar en su casa a que les abriese la nevera y ver si había yogures. Tremendo.
¿En serio?
Sí. Arantxa, bueno, pues, fue tremendo, sí.
Ahora la Audiencia de Barcelona desmonta ese recurso,
¿sí?
Confirma que Shakira va a tener que ir a juicio contra la agencia tributaria. Se le reclaman 14,5 millones de euros, pero puede haber acuerdo antes del juicio, es decir, que ahora
es
sigue ese proceso,
es posible.
Pero puede haber un acuerdo, en cualquier caso tendría que pagar esos 14,5 millones.
Bueno, ¿recuerdan que desde el gobierno en su momento nos dijeron que con el tope del precio del gas íbamos a ver cómo se reducía nuestra factura de la luz en un 50%? Bueno, pues ahora reconocen que se pasaron de optimistas y que a ese 50% menos no vamos a llegar.
Se pasaron de optimistas, se pasaron de frenada. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, reconoce en Televisión Española que ese ahorro no va a ser el esperado.
Se produce un ahorro muy importante, un beneficio para todos los consumidores. Puede no ser de las dimensiones que nos hubiera gustado, y esto tiene mucho que ver con el precio del gas, con la secuenciación que hemos acordado con la Comisión.
¿Y ahora qué datos dan, entonces?
Bueno, pues dice Teresa Rivera que el ahorro será del 15%, cuando la ministra de Economía, Nadia Calviño, en marzo hablaba en una entrevista en La Vanguardia de que la factura se podría incluso reducir hasta la mitad. Rivera insistía también en el diario Punto Es entonces, si el tope del precio del gas fuera de 30 euros, la factura bajaría a la mitad.
Si ese fuera el tope, la factura bajaría alrededor a la mitad de lo que estamos viendo estos días.
Aquí era cuando se hablaba de que el tope fuera de 30 euros, ¿no? Que llegamos a 30 euros, pero se ha conseguido, pero no que fuera tan bajo, sino 50.
No, finales de abril, una propuesta que hacía Unidas Podemos, que una parte del sector socialista del gobierno desacreditaba entonces, aunque luego llevó ante la Comisión Europea, la terminaron rechazando y se fijó ese precio en 50 euros. Esto hizo que se dieran cuenta de que las expectativas no se iban a cumplir y pasamos del 50% a una rebaja en el 30% en la factura
para
de la luz.
Un consumidor medio que tiene una tarifa indexada al pool, la tarifa PVPC, nuestro cálculo es que se puede ver reducida alrededor de un 30%.
Y ahora hemos pasado del 30% del que nos hablaron a finales de abril a un 15%, ¿no? Un mes después, a pesar de que ya está la excepción ibérica en vigor, ¿no? Así que un 15% es lo que nos vamos a ahorrar. Pero recuerden que a las eléctricas aún les parece mucho, ¿eh? Ayer nos ocurrió algo insólito en el programa. No siempre contamos las cosas que nos pasan aquí con los invitados, ¿verdad? Pero llegó uno, ayer uno, no hace falta que digamos quién, aunque puede que los que escucharon el programa lo recuerden.
Sí. Se dijo.
Bueno, sí, pero no hace falta recordarlo y hacer escarnio. No hace falta. No. O sea, uno que vino ayer, un señor muy listo que vino ayer, ¿verdad? Se quedó sin gasolina en la puerta de la emisora. Yo pensaba que tal cosa no podía ocurrir, pero
chicos,
nos ha pasado.
Sí. Ya llegaba además justito de tiempo, tenía que entrar en antena y a la vez le estaban diciendo, por favor, quite usted el coche de la puerta porque se le paró en la mismísima puerta.
Qué suerte, mala suerte.
Porque claro, dificultaba el paso al resto de la gente.
Perdona, bueno, suerte que ocurrió eso, es muy buena suerte, es que claro, le llega a pasar 5 minutos antes y no tenemos entrevista, porque no llega, ¿eh?
Claro.
Vale, o sea que yo celebro enormemente que aguantara la gasolina hasta la puerta de A3 Media.
Hasta
vale,
la puerta.
Gracias, depósito.
Sí. Bueno, lo resolvimos. Estuvimos aquí debatiendo cómo solucionar el asunto y al final fue, haga usted la entrevista tranquilo que ya vamos a buscar una garrafita de diésel a la gasolinera más cercana.
Hay que contar la verdad. Tuvisteis que sobornar prácticamente a los guardias jurado de la puerta, a los de seguridad de la puerta de A3 Media, que no sabían qué hacer con aquel coche allí metido en medio. Otra persona tuvo que irse a una gasolinera con un bidón a coger gasolina.
Así es.
O sea, es
fue trabajo en equipo.
Sí.
Una persona entretenía y tranquilizaba al entrevistado. Otra iba por gasolina. Otra persona neutralizaba a las fuerzas de seguridad del Estado.
¿Pero qué habéis trabajado en
todas son enseñanzas de la carrera de periodismo.
Es que los compañeros de seguridad fueron muy carrera. Amables. Lo que pasa es que, bueno, se produce una situación que tienen que resolver, claro.
Claro,
que
somos humanos, como dice Quintanilla. ¿No? Si acabamos, no sé, hemos quedado este fin de semana todos juntos. El señor gasolina. De la gasolina.
Con bidones.
Los agentes de la ley, el equipo del programa. Claro. Bueno, que evidentemente el tema estaba servido para hoy. Había que hablar de las consecuencias de quedarse sin gasolina en la mesa. En primer lugar, queremos saber, ¿nos pueden multar? ¿Podemos multar a este señor que vino ayer? ¿Podemos vengarnos de alguna manera? El reglamento de la circulación no sanciona el hecho como tal, pero sí alguna de sus posibles consecuencias. Nuria de Andrés es portavoz de la DGT.
En el primer lugar nos encontramos con el artículo 90, que dice que el estacionamiento de un vehículo en vías interurbanas deberá efectuarse siempre fuera de la calzada, en el lado derecho y dejando libre la parte transitable de la CEN. En caso de que no lo hagas, pues tienes una sanción de 200 euros.
Es
encima de pobre apaleado.
Bueno, no, está bien, porque estaba delante de Antena 3, ya está.
¿Quién paga eso? ¿El programa?
No, resuelto. Antena 3, Antena 3.
Todos.
¿Qué va? Sigamos.
Bueno, ese es uno de los artículos, pero hay otro, el número 3, en el que se habla de posible negligencia.
Que se le puede multar por conducción negligente. Es decir, todo conductor, pues eso, deberá conducir con la diligencia y la precaución necesaria para evitar el daño propio o ajeno. Entonces, cuando te quedas sin gasolina, todos los vehículos, hay dispositivos visuales y sonoros que te avisan de la necesidad de repostar.
Ya.
La lucecita de la reserva.
Eso lo dijimos entre nosotros. Sí. Claro. Sí.
A veces, ¿qué más? Mira, hemos hablado también con automovilistas europeos asociados. Mario Arnaldo nos decía, bueno, pues es que no veo nada claro que eso se pueda considerar negligencia. Discrepamos desde automovilistas, porque el chivato puede darte mal el aviso, a lo mejor te dice te quedan 60 kilómetros y en realidad eran 15.
Exacto, puede pasar.
Sí. A lo mejor te dice te quedan 30 y hasta dentro de 45, porque estás no sé dónde, no hay una gasolinera. En lo que no hay discrepancia es en que no puedes ir a buscar gasolina en cualquier recipiente. Vale. O sea, claro. Me echa aquí en las manicas un poco una botella de Coca-Cola. O sea,
el delinquido fue quien fue por la gasolina, quizás.
No se preocupe, porque enviamos a buscar gasolina con un bidón a la delincuente del equipo.
La que ya tiene antecedentes.
Sin embargo, claro, esa persona con antecedentes llevó
de la que usted me habla
un bidón reglamentario.
Muy bien, muy bien. Sí, señor.
Porque tiene contacto directo con Mario Arnaldo. Vamos a escuchar.
Las propias gasolineras venden envases homologados, pero eso de que lleves una lata, como se hacía o se ha hecho siempre, o llevar una botella, de cualquier manera, esto sí que está castigado para las gasolineras. No lo podrían vender así, sino que tienen que venderlo en un embalaje adecuado y homologado.
Ah, vale. Yo pensaba que había sido al bar de A3 Media a pedir una
gasolina. Perdona, pero...
O sea, se compra. No, se compra en la propia gasolinera.
Tú compraste el bidón, Marina.
Claro.
Como de metal, ¿no? Al final ya caen las máscaras, ¿no? Ya. Sí, compré el bidón.
Vale.
Compré el bidón.
¿No lo tenías en el maletero del coche junto con el pico, la pala, los guantes?
Bueno, ya nos pueden ustedes contar sus aventuras con la gasolina. ¿Alguna vez les ha ocurrido que se han quedado con el depósito vacío en mitad de los fiordos noruegos? Es un sitio muy cómodo para que te pase, ¿verdad?
Bien, sí.
Bueno, en la Costa de la Morte tampoco estaría mal, ¿eh? Bien. ¿Les ha tocado socorrer a algún amigo poco previsor? ¿Se les estropeó la alarma de...?
Sí, les dijo 90, pero
del depósito. Por de pronto, dicen los oyentes, menuda organización a de Gelo. Y eso que fue improvisado. Si os dan tiempo para organizaros, dais miedo.
No, conquistamos Polonia.
Tejota, al tejado. Esto en un momento lo arreglamos.
Otro oyente dice, de los creadores de ir a Alicante, llega ahora, hay que ir por gasolina para un invitado.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Repite conmigo, Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llega una espectacular temporada de La Voz Kids.
No puedo creer que esto sea de verdad.
¡Es maravilloso!
Con un nuevo equipo: David Bisbal, Aitana, Sebastián Yatra, Pablo López.
Esto es lo mejor que me ha podido pasar.
La Voz Kids. Mañana a las 10 de la noche estreno en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en A3 Player Premium.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido desde 699 euros.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra: comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido, hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Con fácil adaptación a cualquier distancia. Mo, solo en Multiópticas.
¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Retomar ese proyecto inacabado? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en somosdeaquarius.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-272-272 o en securitasdirect.es.
Si padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos, podemos ayudarte. Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas como tú. En Agencia Negociadora encontrarás personas empáticas capaces de solucionar lo que tú no puedes, negociando con los bancos para que ya, el próximo mes, tengas un único préstamo y pagues hasta un 80% menos que ahora, sin moverte de casa, rápido y discreto. Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-790. 900-900-790. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos nuevas soluciones logísticas para tu empresa como Correos Frío, un servicio que te permite transportar productos que requieran de un control total de la temperatura. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
La que estamos liando, pollito. No, no fue Guillermo Fesser el que llegó con sin gasolina. Hay un oyente que ha llegado a la conclusión que fue Guillermo Fesser y le ha dicho en Twitter a Guillermo Fesser: menuda liaste ayer en Gelo. No, pobre Guillermo. Si hubiera sido Guillermo, lo hubiéramos dicho y hubiéramos hecho unas risas. No. No fue Guillermo Fesser, que además vive en Estados Unidos. Ha venido unos días solamente. Solo faltaría que fuera en coche. Estaba en Barcelona, además. Ni siquiera estaba en Madrid. Con Marcelo, con el barman al que ha dedicado su última novela, aprovecho para promocionarla, que es estupenda. Bueno, pues eso, que no fue Guillermo, que fue otro señor. Y por aquí hay alguna oyente que habla de trucos, lo que preguntaba Clara Jiménez Cruz. Trucos cuando no quieres hablar con alguien, ¿no? Y este me ha parecido sensacional. Cuando no me apetece hablar con alguien, o quiero cortar, abro la puerta, salgo al descansillo de la escalera y toco, cuidado,
muy buena,
el timbre de la casa. ¿Ah? Dice, uy, me están llamando, uy, qué pena.
Muy bueno.
Y entonces cuelgas. No está mal, ¿eh? No
muy,
está
muy,
mal.
Muy bien pensado.
También te puedes llamar al fijo con el móvil. Algo
yo,
así, ¿o
no? Claro. Mira, es, no, a mí me pasa a veces que voy andando por la calle y llego a mi casa y yo ya quiero cortar esa llamada porque es que estoy llegando a mi casa. Entonces lo que hago, con toda conciencia de causa, es que me meto en el ascensor. Y claro, ahí la llamada se corta siempre.
Pero hay dura. Pero hay los... Sí. A ver, hay que practicar este truco de Mónica. A ver, a ver.
Bien. Amo. ¿Vale? Y ya.
Te cuelgas muy bien, Mónica. Y ya está. Muy bien, me parece. Sí, esta alternativa a chaparro no me parece mal.
Está bien, sí, sí.
Eso no está en el universo pandemial, pero está en el universo chaparro. Bueno, hablemos de lo que ocurre en las pantallas de los móviles y que suele usar ese lenguaje trufado de palabras que no entendemos.
Te refieres a los anglicismos, ¿no? Cuando baneas a tu bro porque te da cringe su crush.
Uy, qué horror, esas palabras tan raras que no entiende la gente que no habla nada de inglés y que además son un atropello al español, ¿sí?
Bueno,
de
pues eso. Si os parece difícil entender el inglés, no os sintáis mal, al menos nosotros tenemos la suerte de ser nativos en español, porque nuestro idioma es muchísimo más difícil de estudiar para un extranjero que para nosotros el inglés.
Bueno, eso no se lo dirás a la cara según quién, ¿eh? Que hay gente que no ha pasado de la lesson one. Bueno, no me digas que has encontrado a guiris que están aprendiendo español a través de TikTok.
Exacto, y sin ir más lejos, escuchad a este niño sueco de 3 años, que es un muñeco.
Buenísimo.
Al que sus padres llevan de viaje por todo el mundo y va aprendiendo idiomas. Bueno, este niño ha empezado a chapurrear español con 3 añitos en Ibiza.
¿Cómo estás, mi amor? Buenos días. Gracias. Hola, chica. Adiós.
Bueno, lo importante, claro, le han enseñado. Si además ves a la criatura, te lo comerías a besos. Es una preciosidad. Bueno, el niño es monísimo y muy afortunado de tener esos padres que le están enseñando, mira tú, tantos idiomas desde tan pequeñito, ¿verdad?
Sí, pero lo complicado es querer hablar español cuando ya eres adulto. Te toca estudiar muchísimo y, sobre todo, convivir con los españoles para entender expresiones que no son fáciles de explicar para un profesor. En las redes sociales hay gente que da clases de español para extranjeros y que inciden en las expresiones más comunes. Atentos a Margin, que da clases de español por TikTok.
Today we're gonna speak about a strange.
Vamos a hablar de una frase extraña hoy.
De puta madre.
Va a explicar la frase, Margin.
Puta,
puta significa pues puta.
And mother
y madre es madre.
So that would be like,
así que la frase sonaría horrible, pero no. Es una frase muy positiva. Significa maravilloso, maravillosamente, grande, guapo, lo mejor de lo mejor.
So if I ask you,
entonces, si te pregunto, ¿qué tal estás?
¿Qué tal estás?
Eso.
¡De puta madre! I'm fine, okay,
está enseñando
awesome,
cómo se conserva. Estoy muy guay, espero que tú estés.
And I hope you are de puta madre.
Es verdad que los tacos, los giros, las expresiones coloquiales del lenguaje hablado es lo más difícil siempre cuando se aprende un idioma. No te quiero contar cuando nos escuchan decir, por ejemplo, alguna expresión como me cago en la leche. Eso como deben contarlo.
Como lo traduzcan literal, imagínate.
Claro.
Son frases hechas que no siempre se enseñan en clase, pero se escucha con mucha frecuencia. Y si encima es en Andalucía, ya se vuelven locos. Los
bueno,
giris.
Imagino que por el acento, ¿no?
El
o por
acento.
Otras cosas, sí.
Bueno, la pronunciación quizá cambie, pero también la ventaja de la economía del lenguaje. Porque en Andalucía, con una sola palabra puedes decir muchas cosas según la entonación que utilices. Os lo va a demostrar este chico inglés que lleva tiempo estudiando en Andalucía y que en TikTok se llama Inglés Andaluz. Os voy a explicar los distintos usos de la palabra quillo.
Verá, por ejemplo, quieres decir hello, quieres saludar. ¡Yo! Imagínate... You've disappointed someone. Gaya decepción. Yo. Now you want to call out to someone. Quieres avisar a alguien. Yo. Then you want someone to be careful. Que tiene que tener cuidado. Yo. Pero han caído. They fell. And you're sad. Gaya tristeza.
Oh.
Yo.
O sea, con ello ya sobrevives.
Pero se levantan. Es asombroso. It's amazing. They've got up. Y yo.
Una sola palabra, cambiando la entonación, se pueden decir muchísimas cosas. Bueno, seguro que los oyentes han tenido alguna experiencia con extranjeros aprendiendo español, o ustedes aprendiendo una lengua extranjera. Si quieren, nos lo pueden contar en el 638-442-081. Ayer lo contamos y hoy lo recuperamos como tema de participación también para compartir con ustedes. No sé si usan el móvil para autoenviarse mensajes, quiero decir recordatorios, para no olvidarse de algo importante. O si, como ayer también descubrimos en este equipo, sí, era Goyo el que lleva anotaciones hechas con bolígrafo
en la mano.
En la palma de la mano. Son ustedes tan analógicos, soy prudente, como ven.
Que escriben, yo hago lo mismo, en la palma no, porque te suda y se te borra. Pero
que escriben notas en la mano, a ver.
No se borra, no se borra, sí, se mantiene ahí. Bueno, el punto de partida es la historia de aquella mujer que había perdido el móvil en Tarifa, en Cádiz. Alguien se lo encontró, el teléfono, lo entregó en comisaría. Cuando llevaba unas horas allí en el cuartito de los objetos perdidos, el teléfono empezó a hablar. Saltaba una alarma cada día a las 10 de la noche con el siguiente mensaje: la pastilla, que te quedas preñada. En medio había un taco.
Sí.
No era un hillo, pero era un taco malsonante hacia ella. O sea que la dueña
suerte de ese mensaje, la encontraron.
Claro, claro. Era el aviso de la pastilla anticonceptiva cada noche a las 10. El portavoz de la policía en Tarifa, Juan José Serrano, nos contaba que el mensaje les sorprendió, que por eso publicaron la foto del móvil hasta encontrar a la dueña, que no tardó en aparecer.
Teléfonos, carteras, llaves, documentación. Y en fin, pues hay uno que salta la alarma a determinada hora y nos llama la atención porque nos sale el texto, que cuanto menos una sorpresa, ¿no? Y lo que hacemos es que lo publicamos y parece ser que llegó a buen término, porque la propia titular del teléfono vino a recogerlo un par de días o tres después.
Y ya sabiendo que tenía que tomarse la pastillita cada noche a las 10. Yo no sé si sois de autoenviaros notas a vosotros mismos con alarmas en el móvil, o directamente puedes optar por la vía esta analógica que tú decías, Julián,
en
el siglo XX, de apuntárselo en la palma de la mano o en el reverso, es decir, en el mismo antebrazo.
Sí.
Que son muy, muy
propios. Ahí donde no hay pelos, quieres decir. En tu caso, lo digo porque en el caso de él,
claro,
que está señalando esa zona del antebrazo.
Claro, entonces dice, pues tengo que ir a la farmacia a comprar la lista de la compra. Y
ya. Bueno, pues que nos cuenten cómo lo hacen ellos. De momento, por aquí hemos visto dónde estaba. ¡Ay, lo he perdido!
Mientras lo buscas, te contaré
no
he encontrado nada. Pero un amigo me contó que llevaba el reloj hace poco, en la otra muñeca, que no es. Y me dijo, es que he quedado con mi novia para hablar y me he puesto el reloj así para acordarme de que tengo que escuchar. Me pareció increíble.
Que tienes que escuchar a tu novia.
Tengo que escuchar al otro, sí, tenemos que hablar de un asunto delicado. Entonces, acordarme que tengo que escuchar.
Vale. Por aquí pregunta Inés, pedimos la complicidad del resto de oyentes. ¿Y qué haces si es un FaceTime para desprenderte de esa llamada?
Nada. Fingir un desmayo.
FaceTime, nada.
Hacer que te roban el móvil.
Espera, yo no perdáis la fe. ¿Algún oyente nos dará algún truco para que si es un FaceTime también te puedas liberar de esa conversación?
No la cojas, no cojas el móvil.
Ya verás.
No respondas.
La semana pasada los compañeros de Mandita nos contaron la última hora de la viruela del mono, esa enfermedad que se transmite de animales a humanos y que es endémica en la África Central y Occidental, ¿no? Como toda crisis de salud pública, los que hacen bulos, los buleros, aprovechan para intentar intoxicarnos y colarnos desinformación. A ver qué habéis visto esta vez vinculada a la viruela del mono, Clara.
Van a la mínima oportunidad. Uno de los que más se está moviendo es que las vacunas contra la COVID-19 pueden transmitir la viruela del mono. Esto es mentira. La viruela del mono es un virus que se lleva investigando desde hace más de 50 años y se conocen sus múltiples vías de transmisión. Raúl Rivas, que es catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca, nos contó algunas de las más comunes.
Puede transmitirse a través de la saliva, a través de las erupciones que causa esas vesiculitas que tienen líquido por el rozamiento con la piel, pero también a través del consumo de animales contaminados.
Y la vacuna del coronavirus desde luego no está entre esas vías de transmisión, por más que los conspiranoicos lo están difundiendo.
Ni la vacuna de la COVID-19 ni ninguna otra vacuna. También se conoce, por ejemplo, que se puede transmitir por la manipulación de animales u objetos contaminados con este virus, que es otra de las vías.
También se han intentado vincular esas ampollas de la viruela, ampollas en la piel que son muy características, con un supuesto efecto secundario de las vacunas.
Sí, esas pústulas que genera la viruela del mono han sido objeto de bulos porque los desinformadores afirman que en realidad es un herpes zóster y que está producido por las vacunas. Y tampoco.
Tampoco. Y luego algunos han apuntado a la vacuna AstraZeneca y al adenovirus del chimpancé, que es lo que se usa precisamente para generar inmunidad en las personas.
Sí, la vacuna de AstraZeneca utiliza un adenovirus de chimpancé modificado para que se parezca al coronavirus y que eso genere la reacción de nuestro sistema inmune. Pero este adenovirus no es capaz de causar ninguna enfermedad, ni la viruela del mono, evidentemente, ni tampoco la de la COVID-19. Han vinculado el nombre de esa enfermedad con ese adenovirus que proviene de un chimpancé. Es un error de novatillo, digamos. Aunque la viruela se llame del mono, en realidad, el animal que puede contagiar con más probabilidad son roedores silvestres africanos. Se llama viruela del mono porque la primera vez que se detectó en el mundo en los años 50 fue en dos colonias de monos que se utilizaban para la investigación, pero en realidad los reservorios son roedores africanos.
Da igual, es inútil. Los conspiranoicos y los mentirosos seguirán intentando vincular la vacuna del coronavirus a todo lo que vaya pasando en la actualidad. Ahora toca la viruela, mañana otra y así, sin parar, mentira sobre mentira.
Hola mi bebé.
Toda la tarde ya.
Llámame. Hola mi bebé.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Llámame.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Así suena el teléfono cuando te llama tu pareja. Y así cuando te llaman esas compañías de teléfonos.
¡Otra vez! ¡La madre chica!
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Te imaginas este verano con 10 kilos menos? Pues estás a tiempo, y ahora con hasta un 40% de descuento. Infórmate en adelgar.es.
Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital.
Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido, que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla.
Vaya por Dios, nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso, llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
Ganas de volar, de descubrir, de probar, ganas de perderte, ganas de ir muy, muy lejos. Hay muchas ganas de volver a viajar. Ven a Pangea y diseña tu viaje a medida como te dé la gana, en la tienda de viajes más grande del mundo. Entra en Pangea Madrid como turista y sal convertido en un auténtico viajero. Te esperamos en Príncipe de Vergara 26.
Vuelve Amanda Black para la Feria del Libro de Madrid, una nueva aventura de la serie que ha enganchado a 200.000 niños y niñas en tan solo un año. Amanda Black, de Juan Gómez Jurado, autor superventas de Reina Roja y Bárbara Montes. Si empiezas a leer, no podrás parar.
El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com, envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com. Burfax online, postal y electrónico.
Hola.
soy Pepa Gea. Todos los días en Más de Uno Madrid le contamos muchas cosas, pero lo mejor de todo es que lo hacemos en muy buena compañía. La de aperitivos La Real. Le invito a escuchar la sección más apetitosa y rica que tenemos. No se pierda los momentos con más sabor del día en la sección de Aperitivos La Real en Más de Uno Madrid. De lunes a viernes de 12:30 a 2:00 p.m. Que aproveche.
Guida es la empresa de atención a domicilio de personas mayores mejor valorada en Madrid. Visítenos en guida.es. Guida, con 4 letras. Q-I-D-A.
Manolo, ponme un vino.
¿Qué te pongo? ¿Un reserva?
No sigas. Quiero un vino de Madrid, que estamos en Madrid y son excepcionales.
Pues tienes razón. Marchando, un vino de Madrid.
Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es. Son nuestros y son únicos.
Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es. Más y mejor.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Trucos infalibles para no olvidar. Dice Jorge que la mejor manera es contárselo a tu madre, que ya se encarga ella de recordártelo 20 veces. Me parece una gran técnica, ¿eh? Hoy se están presentando en Cannes las dos películas españolas que tienen más importancia, ¿no? Que llevamos al Festival de Cannes de este año. Se proyecta en competición a Pacifiction, de Albert Serra, y luego en la sección de Cannes Premier, esta noche se va a ver La Asbestas, ¿no? La nueva cinta de Rodrigo Sorogoyen.
Estuve viajando por muchos sitios, haciendo el tonto. Una noche iba tan borracho que tuve que parar. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. Y me pasé toda mi vida pensando en esto y me decía, cuando sea un viejo, estaré aquí.
Asbestas, la nueva peli de Rodrigo Sorogoyen. Yo, como soy muy sorogoyollista, o como se llame, estoy deseando verla, ¿no? Porque aún no se ha estrenado en Cannes. No sé si tú ya la has visto, David, pero aunque la hubieras visto, no puedes contar nada porque son mega estrictos en Cannes, ¿no?
En el caso de que yo la hubiera visto, que quién sabe, no dar opinión.
Vale, pero un poco de sinopsis puedes hacer, sí, de qué va, ¿no?
Sin spoiler, sí. Estamos en un pueblo de Galicia al que hace un tiempo llegó una pareja francesa a vivir, a cultivar la tierra, a vender verdura. Y a ese pueblo le ha llegado una oferta de una compañía de energía eólica y hay discrepancias entre esa pareja y los locales, entre si se vende o no se venden los terrenos, ¿no?
Vale, para poner los molinos.
Y en el reparto está el actor Luis Zahera y los protagonistas son los franceses Denis Menochet y Marina Foïs.
Pues tenemos a Rodrigo Sorogoyen. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas tardes. Él sí que está en Cannes todavía. Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
En la Costa Azul y con la piel sin llegarte al cuerpo.
Costa Azul.
¿No? Porque aunque no vayas a competición en Cannes, seguramente estás atacado hoy, ¿no?
Sí, la verdad que empiezo a estarlo. Llevo aquí unos cuantos días y la verdad que estaba más feliz que atacado, pero ya empiezo a estar más atacado que feliz.
Bueno, hombre, estrenar la peli en el Festival de Cannes está bien, ¿no?
Joder, está mejor que bien, es un sueño, hombre.
Claro, es un sueño, por eso digo, yo te dejo la pista para que me digas que estás encantado, claro.
Estoy encantado y es un sueño.
Oye, ¿y qué te movió a contar la historia de Asbestas?
Bueno, lo primero que vimos Isabel Peña, mi co-guionista, y yo fue una noticia en un periódico, vaya, donde ya se apuntaban varios temas de los que finalmente hemos hablado en la película, pero todo empezó con una historia de violencia vecinal, por así decirlo, de terrorismo rural, ¿no? Entre una pareja extranjera que va a vivir a una pequeña aldea de Galicia y ciertos lugareños de allí.
Ay, ya me acuerdo de esa historia real, me acuerdo perfectamente. Sí, me acuerdo perfectamente.
Pues sí.
Uy, sí, en Galicia nos la contaron hace un par o tres de años, me la contaron. Uy, se me ponen los pelos de punta.
Bueno, es una noticia como empezó en 2010, nosotros la leímos en 2015.
Sí,
y bueno,
sí,
está inspirada, está de ahí a nació una película que evidentemente no refleja los hechos reales, pero está inspirada.
Pues con lo bien que trata Sorogoyen la violencia, los que han visto Antidisturbios lo saben, luego la corrupción política en el reino. Bueno, ¿estás contento con el resultado? ¿Nos va a impresionar?
Son dos preguntas muy distintas.
Vale. Número uno, ¿estás contento con el resultado?
Muchísimo.
¿Y tú crees que nos va a impresionar, sí?
Muchísimo también, te imaginas, eran las dos respuestas iguales. No, ojalá que os impresione, ojalá, para eso hemos hecho la película, para que le guste al espectador y se emocione.
Es curioso porque últimamente estáis todos volviendo la mirada para la Tierra, ¿no? Lo ha hecho Carla Simón con Alcarrás, que aún no la he visto, una pena. Lo hizo Ainhoa Rodríguez con Destello Bravío, Elena López Riera con El Agua. ¿Por qué crees que se produce esto?
Pues no lo sé, pero es evidente que es una tendencia y que escapa, vamos, que trasciende, como me dijo otro periodista, trasciende de la casualidad. Evidentemente debe ser que en los últimos tiempos nos estamos cansando un poco, no sé si tiene que ver la pandemia, el COVID, también los problemas lamentables que está habiendo, un poco de creciente xenofobia en Europa, que de repente queremos volver a, ¿no?, a los, un poco a los orígenes, al campo, a la comunidad, debe ser eso.
Mi teoría es que como se está acabando la globalización, tienen los días contados, estamos en un cambio de paradigma, estamos mirando por fin a lo nuestro, hacia adentro.
Debe ser, sí, total.
Igual es eso.
Que lleva unos ciertos años, pero sí.
¿Y la próxima, que ya la tienes en la cabeza o no, Rodrigo?
Tengo varias cosas en la cabeza, sí, no sé cuál será la próxima, pero tenemos varias cosas en la cabeza.
Que sea buena, ¿eh? Menuda presión, claro, es que... Con la de premios Goya que llevas, el premio Feroz, nominado al Oscar, ahora se estrena en el Festival de Cannes, el próximo, o es muy bueno, o en fin.
Sí, también te diré que lo bueno no tiene que ver con los premios realmente, muchas veces.
¿Qué me dices?
No sabías esto, una periodista de experiencia no lo sabía, ¿o qué?
Ni idea, ni tampoco sabía que la crítica y el público tampoco tienen nada que ver, eso
exacto,
también
exacto.
Me tiene perpleja. Bueno,
intentaremos,
Rodrigo,
que guste y que sea buena.
Estoy segura de que sí, porque lo haces muy bien. Y además con Peña, con tu guionista de cabecera y mano a mano, hacéis unos pergeñáis unos guiones maravillosos siempre.
Con ella es más fácil todo.
Uh-huh. Pues señor Sorogoyen, hasta la próxima que pues sea aquí sentado en el estudio y hablando de bestas,
ojalá,
de las
ojalá,
bestas.
Ojalá, cuando me llaméis iré.
Vale, muchas un besito.
Gracias. Venga,
hasta
chao.
Pronto. ¿Sois fans también vosotros de Sorogoyen?
Mucho, sí. Muchísimo.
Ah, yo también. Siguen apareciendo datos del pasado de miembros de la ejecutiva de Isabel Díaz Ayuso en el Partido Popular de Madrid, en este caso de Javier Hurtado, la persona que en 2014, ya lo contamos, ¿no?, insultó a algunas mujeres que protestaban diciendo que tenían que ducharse y que las tendrían que haber abortado por feas a ellas. Ese mismo Javier Hurtado, ¿no?
Sí, el nuevo responsable de la Secretaría de Madrileños en el Exterior. Ahora el diario.es publica que Hurtado tiene un pasado más reciente, muy cercano a Vladimir Putin. En
¿qué
2018,
me dices? ¿A Putin?
Sí, va a sorprender esto. Entraba como analista en Russia Today y decía que los rusos estaban encantados con Putin gracias a sus políticas. Y ya criticaba a Estados Unidos, ya que estábamos.
Yo creo que el apoyo masivo al presidente Putin en las elecciones del 18 de marzo son una prueba de que es muy difícil doblegar a la nación rusa y a su pueblo que quieren a ese presidente, y los norteamericanos quizá entiendan que ese apoyo popular sea el reflejo de ciertas buenas políticas en la sociedad.
Caramba, se le entiende todo al señor Hurtado. O sea que el ahora secretario de los madrileños en el exterior de Ayuso participó como analista en Russia Today y defendía con ese ahínco a Putin.
Con un tema que ahora está muy de actualidad, el reconocimiento de los territorios ucranianos invadidos. Cuando Putin se anexionó Crimea, Javier Hurtado, desde Moscú, celebraba que Trump quisiera reconocer Crimea como territorio ruso y lo terminaría haciendo con toda la comunidad internacional.
Y será la comunidad internacional la que de facto reconozca cosas que históricamente han sido así y que, desgraciadamente, no hay otra que reconocer.
Anda, reconocer cosas que históricamente siempre han sido así, dice de Ucrania este señor. Vaya, vaya.
Dice también que Rusia tiene que ser, debe ser un aliado de Europa, y decía que las sanciones a Rusia no benefician en realidad a nadie. Habrá que preguntarle.
Lo que nosotros discutimos es que las sanciones no tienen un resultado positivo para ninguna de las partes.
Bueno, pues este es Javier Hurtado, defensor de Putin, y ahora en el PP de Madrid, de la señora Ayuso. Bueno. Más cosas. La Filmoteca Española ha presentado un material restaurado y digitalizado que tiene muchísimo valor. Son tres películas documentales de la Segunda República que pues se habían permanecido escondidas, ¿no?, durante décadas. ¿En Córdoba fue, David?
Sí, la historia de las películas, de esas tres películas que ahora han sido digitalizadas, es impresionante. Durante la Segunda República, el presidente Alcalá Zamora le confió las cintas al alcalde del que era su pueblo, Priego de Córdoba. Ese hombre era Francisco Adame, y la familia protegió el material tanto que no fue descubierto hasta que se realizaron unas obras en la casa familiar en el año 2009. ¿Qué contienen las cintas? Pues las dos primeras son un noticiario completo del año 31, se llama El amanecer de una nueva era en España, y una recopilación de actos públicos del 33. Y la tercera es una toma de posesión de Alcalá Zamora, pero esta cinta es muda. Las primeras son producciones de la productora norteamericana Fox Movietone, que sonaba así. En la carátula se puede leer: la organización Fox Movietone News se honra en ofrecer a la joven República Española esta recopilación de los hechos que pudo impresionar el histórico día 14 de abril del 31. Bueno, con la retórica de la época. Uh-huh. ¿Ejemplos de lo que contienen las cintas? Pues el discurso de Victoria Kent durante su toma de posesión como directora general de prisiones.
Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este gobierno de la República Española que de esta manera trae a colaborar a la mujer.
O del entonces alcalde de Madrid, Pedro Rico, que recibía la cesión por parte del gobierno a la ciudad de la Casa de Campo.
Si la multitud pretende todos los días irrumpir por esas puertas para desbordarse por sus praderas e inundarlo todo, será imposible que se realice esa labor cultural para que el gobierno nos lo entrega.
Bueno, las películas originales curioso. En soporte nitrato están ya en los almacenes de la Filmoteca Española.
Muy bien. A ver qué más nos cuentan los oyentes, que siguen llamándonos, a ver.
Pues estando en Canarias de vacaciones, en la piscina del hotel, donde hay muchísimas nacionalidades, un niño le da al otro y le dice sorry. Y el otro se gira todo cabreado, le suelta sorry tú. Y bueno, de esto nos estamos riendo continuamente en la familia.
Yo tenía un cuñado sueco que estuvo trabajando, hablaba un español bastante bueno y estuvo trabajando aquí en Sevilla durante un tiempo. Y a mi marido, le preguntaba... cuando estoy en la obra y al pasar los albañiles me dicen cabrón, ¿cuándo debo enfadarme y cuándo debo reírme? Y claro, mi marido, que es de aquí, de Sevilla, pues le dijo, depende del tono. Si te dicen qué cabrón, tú ríete. Y Sara, si te dicen cabrón, entonces pégale una hostia.
Yo tengo una prima en Italia y hacía muchos años, cuando éramos adolescentes, al principio, que no controlaba bien las expresiones, me de puta madre decía, tu madre puta. Hay que tener cuidado.
Con mi marido nos pasó que habíamos ido a ver una amiga a Niza y cuando estábamos de regreso nos hicieron unos problemas con el vuelo y mi marido no se le ocurre otra cosa que decir, me cago en la puta. Y ella pensó que le había llamado puta. Entonces, con lo cual, fue a llamar a su jefa que también no entendía nada, mi amiga que era la que hablaba francés, yo le pedía por favor que les explicara de que era una expresión que se usa en España, pero que no la había llamado eso en ningún momento, claro. Con lo cual salimos, pero yo hubo un momento que creí que me quedaba allí, porque no había manera de que la señora nos dejara pasar.
Bueno, pues eso. Cuidado, todos hemos tenido malentendido en algún momento palabra, de la vida, ¿verdad? Sí, ¿me cuentas lo de la mutua?
Venga,
ahora
va. Para la gente que tenga el sueldo justo para llegar a fin de mes, suben los precios de todo, incluso del seguro. Bueno, pues que se cambien de seguro, que se vayan a la mutua. Si te vas con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Llama ya 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Dice un oyente, Lore, que hay un grupo, se ha hecho un grupo de WhatsApp con su marido, supongo, y que nos whatsappeamos mucho con cosas inconexas a las que añadimos no hagas caso solo porque son notas para ellos mismos, para acordarse.
Pero vamos a ver que pueden eliminar, claro, al otro y tener un grupo con...
Esto yo ya
tengo un grupo que se llama Yo
también.
Misma, claro.
Ya,
claro.
Ya. Bueno, pues eso. Pues mandarte
mensajes a ti solo.
¿Recordáis cuando nos instalamos en el móvil por primera vez WhatsApp? Han pasado 13 años, ¿eh? Al principio la aplicación de mensajería instantánea nos pareció extraña. Yo me acuerdo al principio. Hoy es rarísimo que alguien no use WhatsApp. De hecho, esta aplicación hizo que los SMS dejaran de funcionar ya. Ya no se usan. Bueno, yo los uso todavía con personas que no tienen WhatsApp, que tengo algunas.
Ya sé con quién.
Tengo algunas. Bueno, y es una de las más usadas. ¿Tú qué sabes, Mónica Chaparro?
Uno de ellos, quiero decir. ¿Eh?
¿Uno de ellos?
Uno de ellos sé quién es.
Vale,
porque a mí me pasa lo mismo y sale carísimo una conversación.
Ya.
Esa persona.
Vale, ya. Luego a ver si es verdad que sabes quién es, pero en fin. ¿Pedro? ¿Es Pedro?
Lorenzo.
Ah.
¿Lorenzo?
Ah, Lorenzo Caprile, claro.
Ya lo sabemos todos.
Lorenzo Caprile.
Claro, por eso he dicho.
Yo decía Pedro Ruiz, porque Pedro Ruiz tampoco tiene WhatsApp. Hola Pedro, buenas tardes. Lo estoy saludando porque nos escucha bastante a menudo.
Pues un beso a Pedro Ruiz.
Sí, pues un besito a Pedro Ruiz, que además nos vino a ver el otro día.
Pensé que lo decías por Lorenzo, sí.
No, Lorenzo también, sí. Pero Pedro, bueno, claro, es que no se les puede enviar WhatsApp porque no hay forma de hacerlo. ¿Cuánto tiempo llevamos ya con WhatsApp?
Pues 13, ¿no? 13 años, y desde el 2014, que fue cuando Mark Zuckerberg lo compró, pues muchas características han sido copiadas de WhatsApp, por ejemplo, el Facebook o Instagram.
Nos quieres hablar de una actualización de Instagram que parece que no está gustando mucho a los usuarios, ¿no? Sí. ¿En qué consiste?
No a todo el mundo le entra esta actualización. Deben de ser pruebas que están haciendo y son funciones nuevas que hace que cada día se parezca más WhatsApp a otras plataformas que son ajenas a Meta, ya sabéis. En casa de Zuckerberg, cuchillo de TikTok.
Vaya hombre, no es la primera vez que lo oímos esto. Que las plataformas se van copiando unas a otras. ¿En qué consiste la nueva, esa actualización de Instagram?
Ni los pandemias lo tienen muy claro porque están colgando todo tipo de vídeos donde, pues sí, parece que están haciendo pruebas, a unas personas les sale, a otras no, pero bueno, Instagram parece ahora un poquito WhatsApp porque se puede reaccionar a mensajes con emojis, se pueden mandar mensajes temporales, además han cambiado el formato de la fuente y, como os digo, cada día se parece más a TikTok. Os hace el resumen el TikToker Raúl Martínez.
Vale, para la gente que no lo haya visto, la aplicación de Instagram nueva es que para bajar las publicaciones se bajan como si fueran TikToks, por la cara. Y no sale en rollo como antes, sale como cuando lo subes a una historia y salen los bordes arriba.
Horrible. Dices, este chico, está todo el mundo muy enfadado, no entiende muy bien lo que está pasando, que seguro que algunos oyentes lo oyen y dicen, pero qué, ¿de pero, qué hablan?
De verdad, claro. La gente se enfada por esto, o sea, con dejar de usar algo que no te gusta ya es suficiente, ¿no?
Desde el prima boomer sería lo más normal.
Claro.
Tú vas a un bar de que te gusta, te hacen el café que te gusta y de repente un día vas y solo te ponen té matcha, ¿qué es lo que haces?
Pues te vas, claro, ya está. Te cambias de bar y problema resuelto, ¿no?
Pues esto es lo que ha hecho alguien que todos conocemos también, que es compañero, es periodista y es exministro. Ha dejado Instagram y se ha ido a TikTok porque no le ha gustado esta
Maxi
nueva
Huerta.
Actualización. Maxim Huerta, escuchad, mirad.
He venido aquí a criticar a Instagram. Es insoportable. Han cambiado, han actualizado. Os aviso desde TikTok que no actualicéis Instagram. Ahora es el infierno. No tiene ningún sentido cómo se distribuyen las fotos, no tiene ningún sentido que no aparezcan los comentarios, ni likes, no se ve. ¿Eso qué es? Hay un mono al mando de Instagram. No sé quién es. Un mono. Mono, pobre mono. Así que vengo a decirlo aquí porque siempre uno se va a otro bar a criticar el bar en el que ponen las cañas mal. Así que claro, este es el bar en el que me siento ahora un poquito más libre y me da igual las fotos y todo lo demás.
Ah, vale, o sea que lo está diciendo desde TikTok, Maxim.
Claro, se ha abierto cuenta en TikTok, vale. Y está diciendo, bueno, por favor, ¿qué es esto?
Bueno, desde aquí le enviamos un beso y una confidencia. Hay muchos monos al mando en muchos sitios. Si fuera solamente en Instagram, gobierno, estaríamos a salvo, ¿verdad?
Gobierno de misión o que la comunidad internacional haga
exacto,
algo.
Exacto, esto no puede
por lo de Instagram, dices. Bueno, madre mía. Bueno, que sepáis que este año, por las heladas que ha habido a destiempo, va a haber mucho menos melocotones, menos nectarinas, menos paraguayos en las fruterías y aquí lo pagaremos más caro, ¿no?
Claro, efectivamente. Aquí estuvimos rezando, ¿os acordáis, no?
Sí.
Porque hay agricultora, que los almendros, ¿qué pasaría? Bueno, pues se helaron finalmente y lo mismo le ha sucedido a un montón de agricultores, fundamentalmente en Cataluña y en Aragón. Y la cosecha ha salido muy, muy mermada. En el mes de abril fue fatídico. Las cifras hablan, nos dice el portavoz del sector de la fruta de hueso de Cooperativas Agroalimentarias de España, que es Javier Basol.
La media de los últimos 5 años en España de fruta de hueso, cuando hablo fruta de hueso, hablamos de melocotón rojo, melocotón plano, paraguayo, nectarina y melocotón amarillo, es aproximadamente 1.500.000 toneladas y este año las previsiones es que vamos a estar en el entorno de las 900.000 toneladas. Por lo tanto, como veis, la bajada es muy fuerte.
Pues de más de un 30%. Agricultores perdiendo dinero y nosotros en la frutería pagando más previsiblemente lo que va a suceder.
¿Qué más nos cuentan los oyentes para acabar?
El mejor truco para poder colgar una conversación que se alarga es ¡voy! Oye, te dejo que se están matando. Pero lo mejor de todo es que yo vivo sola y cuela.
Pues yo siempre pongo la excusa de que la señora no está en casa y no puedo atenderme. Es mi excusa para la gente pesada.
A mi casa cada vez que llaman, habitualmente contesta mi marido el teléfono fijo porque son los únicos que nos llaman al teléfono fijo, la propaganda, y él siempre contesta pues que es la peluquería pelos, la peluquería Trasquilones, y además luego les dice pues que el jefe no está y que además que si son capaces de localizarlo que vaya a la peluquería porque hay muchas cosas que arreglar, que a él le deben 2 o 3 meses para pagar y que le encantaría localizarle. Entonces que si ellos son capaces, que por favor le mande al negocio. Siempre hace eso y al final le terminan colgando.
Cuando llaman de telemarketing, mi hija, que tiene, pues, tiene 25 años pero tiene voz de menor de edad, le acaban preguntando siempre por sus padres y dice, poniendo voz de angelito, que sí, que están en el sofá. Le preguntan si se pueden poner y dicen, no, están ahí, pero hace una semana que no se mueven.
¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! No esperaba este giro final.
Es el desenlace. Maravilloso. Me ha encantado la peluquería Trasquilones. Me parece un nombrazo.
Sí, pero pierdes una cantidad de tiempo inventándote.
Sí, es un trabajazo.
Te diviertes, te entretienes.
Casi mejor.
A mí lo que me ha gustado es lo que se están matando. Un momento, te dejo que se están... ¿Pero quién?
Vive sola.
Si vivo sola, vivo sola, pero da igual.
Los gatos. Mis amigos imaginarios.
Esto lo haré cuando lleguen las noticias, como ahora que está a punto de llegar las noticias. En ese momento en que a veces no se calla nadie. Tiene que decir, ¡un momento, se están matando! Noticias, ¿no? Podría ser. Hasta mañana, Clara. Bueno, hasta lunes, mañana. Que mañana es
hasta
viernes
lunes,
ya.
Hasta lunes.
Adiós, Mónica Chaparro.
Besitos.
Hazme una voz, va.
Venga, que llegan las 4, las 3 en Canarias.
Lo ves, qué bonito. Las 4. ¡Que me están matando! Noticias.
Cuando estás a